Seguimos con el precandidato colorado Ernesto Talvi del sector Ciudadanos. Última parte de este 2 contra 1, Puglia.
Sí.
Arranco yo. ¿En tu discurso utilizás el lenguaje inclusivo?
¿Cómo?
¿Utilizás el lenguaje inclusivo en tus discursos?
Lo hemos usado en varios. No siempre tenemos la posibilidad de usarlo en todos, pero bueno, el evento de lanzamiento fue un evento inclusivo en todas sus dimensiones, no solo en el lenguaje, sino también en el acceso al lugar para las personas que tenían alguna discapacidad o en situación de discapacidad.
Así que, ¿habla de todas, todos?
El lenguaje, no. Mira, Jaime, a ti que te gustan todas estas cosas, una lingüista española decía, un poco ironizando sobre este tema de agregar el todas y el todos y el todes, yo no hablo así, no voy a hablar así. Y esta lingüista española me convenció que no es necesario hablar así. Dice que la lengua no tiene género. Seguro. Que los que discriminamos somos los usuarios del lenguaje. Así que la lengua no tiene género. Los que discriminamos somos los usuarios. Nosotros en Ciudadanos, en el equipo de personas, son 15 que me acompañan en el día a día, gente muy preparada, sumamente jóvenes, es un grupo extraordinario de personas, el 80% son mujeres. Así que nosotros la inclusión no la proclamamos, la practicamos.
¿Cuál es tu posición con respecto al caso Gavazzo y a la forma en que la presidencia lo procesó?
Para mí es una tragicomedia de enredos, Sergio, sinceramente. Hay más preguntas que respuestas. A mí me gusta ponerle orden a las cosas de manera que la gente primero las entienda yo y después la podamos transmitir a los ciudadanos para que lo entiendan también. Acá hay dos dimensiones. Una es el Tribunal de Honor, que estaba juzgando desde una perspectiva moral, ética, porque no es un tribunal jurídico, las acciones de Gavazzo. Se enteraron de los hechos repudiables que confesó de arrojar una persona al río para hacerla desaparecer, que ya estaba muerta además. Y nos preguntamos por qué el tribunal no encontró que esos hechos eran condenables y por qué no encontró que esos hechos de alguna manera dañaban el honor de la institución militar. Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿por qué el presidente Vázquez destituye a los miembros del Tribunal de Honor y del Tribunal de Alzada? Podría ser porque no le gustó su resolución, cosa que sería un poco problemática porque son tribunales independientes. Pero no se argumentó eso, se argumentó que el Tribunal de Honor, enterado de hechos de apariencia delictiva ante la confesión de Gavazzo, no suspendió las deliberaciones y elevó a los mandos superiores el conocimiento de esos hechos, cosa que sí ocurrió. Con lo cual la razón que se argumentó para destituirlos no parece ser válida. Entonces nos tendrían que explicar si se mantiene la destitución, por qué motivo es, y si no, por qué no se los restituye a su cargo, porque están mal destituidos. Y en el andarivel civil es solo una pregunta. ¿Qué, cuándo y quién sabía qué? Porque enterados de hechos de apariencia delictiva en algún punto de la cadena, en el Ministerio de Defensa, en la Secretaría de Presidencia, en Presidencia, se debieron elevar los antecedentes a la justicia y no se hizo en tiempo y forma. Así que yo creo que el excomandante Manini y el doctor Vázquez tienen muchas explicaciones que darle a la ciudadanía porque hay muchas preguntas sin responder y ya pasaron 2 semanas de este asunto.
Mucha gente se sorprendió con el tuit que escribiste ironizando sobre la promesa de Sartori de crear 100.000 puestos de trabajo. Tú pusiste que, por contrapartida, tú crearías 300.000, las calles embajadas, etcétera, etcétera. Y mucha gente dijo, este no era el estilo serio y académico de Talvi. ¿Por qué decidiste usar?
¿Sabes por qué, Jaime? Y a ti que te encantan los libros y la literatura y todo, porque cuando te toman el pelo, contestás con humor. Y este señor le está tomando el pelo a la ciudadanía. La simplificación es la peor forma de engaño. No podés jugar con el sufrimiento de la gente que perdió su trabajo y no lo puede recuperar, que tiene miedo de perderlo o que lo busca por primera vez y no lo encuentra, prometiéndole que el paraíso está a la vuelta de la esquina. No se puede hacer. Yo no he visto jamás en la política nacional una irresponsabilidad de este calibre. No somos una república bananera. Este país no está a la venta. Así que nosotros... y si entras a su página web y ves cómo ¿qué es lo que dice que va a hacer para lograr esos 100.000 empleos? Parece una joda para Video Match, de verdad, y lo digo así, una joda para Video Match. Es decir, vos, nosotros vamos a poner a la economía de pie, vamos a crear fuentes de trabajo, pero tenemos propuestas serias, concretas, factibles, en las que hemos trabajado por 21 años. Yo normalmente no digo esto, Jaime, pero mirá, yo hice un doctorado en economía en la Universidad de Chicago, me llevó 5 años. Fui profesor hasta que empecé la política en la Universidad de Columbia de Nueva York. He trabajado, he recorrido el mundo viendo experiencias exitosas de países de no solamente cómo crear empleo, sino cómo resolver el problema de inseguridad, el problema del fracaso educativo, de la fractura social y una crisis medioambiental en ciernes que ya aviso que 2 años más de cianobacteria y vamos a arruinar la industria turística del país. Así que esto del medio ambiente y de su cuidado ya no es un tema de salud o biodiversidad, es un tema económico muy fundamental. 21 años haciendo esto, preparándonos para esto, con la gente más capacitada en el mundo para hacerlo, y es un insulto realmente a los que estudian realmente cómo crear fuente de trabajo, salir a hacer una promesa livianita sobre la base de 4 titulares que no tienen sustancia. Vos ofrecé algo serio, hablale a la gente en serio, ofrecé un proyecto, ofrecé una propuesta, decime quién es tu equipo y cómo te preparaste para gobernar, porque gobernar un país y conducir los destinos de 3.5 millones de ciudadanos es un asunto serio, Jaime, y nosotros no lo tomamos muy en serio.
Bueno,
una más.
¿Una más? Bueno, ¿crees que resistís archivos?
Sí, creo que sí, porque nosotros estamos dispuestos, no solo... Sí, yo creo que sí, y además no tengo ningún problema si en algún momento de mi archivo dije algo de lo que me arrepienta en decirlo, si dije algo en lo que me equivoqué, es decirlo, no soy perfecto. Nosotros, los vallistas, siempre digo, no creemos en grandes utopías, no creemos en el paraíso terrenal. José Valle Ordóñez, cuando estaba en Europa... soñaba con construir un pequeño país modelo. Eso es con lo que soñamos. Estamos aquí para tratar de legarle a nuestros hijos, porque ya no nos toca a nosotros, Sergio, ni a Jaime tampoco, que es más joven que nosotros. No nos toca. Esto es
eso
para...
Eso seguro, viste lo que te digo.
Eso,
¿no?
Seguro, por eso se lo estoy. Digo, vamos a tener algo, la verdad. No nos toca. Vamos a estar trabajando para nuestros hijos, para legarles a ellos un pequeño país modelo como el que llegó papá. Mi papá llegó hace 3 generaciones nada más a tratar de reconstruir su vida al país de Don Luis Valle. Era un pequeño país modelo. Papá me decía, este era un país de primera de verdad, que le ofrecía, no de frase publicitaria, le ofrecía calidad de vida a su gente y oportunidades de empleo de primer mundo. Veníamos de todas partes huyendo de la guerra, de la opresión, de la miseria, de la persecución, a este país divino que era un vergel de oportunidades, y ahora estamos a una distancia del desarrollo tan grande. En 1955, Sergio, cuando arrancamos la decadencia por goteo, que yo llamo, el Uruguay, el ingreso promedio del trabajador uruguayo era 60% mayor al de España. Hoy somos la mitad. La frontera del desarrollo está cada vez más lejos. Y nuestros hijos se quieren ir. El sueño de la clase media uruguaya hoy, de ese país que antes recibió a tantos inmigrantes, es irse. Estamos perdiendo a los chiquilines mejor formados porque se quieren ir. A mí no me importa si nuestros hijos, en un mundo mucho más integrado, quieren hacer experiencias en otras partes, pero que si lo hacen, lo hagan por decisión, no por necesidad. Si se quieren quedar en su país y construir aquí un proyecto de vida, que sueñen con poder hacerlo. Eso es para lo que estamos trabajando, pero para eso se necesita proyecto de país, se necesita propuestas, se necesita un grupo humano de buena voluntad, dispuesta a ponerse al hombro del país y a tratar de sacarlo adelante. Eso es lo que armó Ciudadanos, una organización política y profesional que se va a poner el país al hombro para tratar de revertir esta situación en la que estamos, y por eso reaccionamos de una forma irónica cuando nos vienen a tratar de vender una bolsa de aire con trucos publicitarios como que ya vimos funcionar en otras partes. Esto, en fin, el muro que iban a pagar los mexicanos en la frontera con Estados Unidos. Los 100.000 empleos es un truco publicitario, es llamar la atención. Al fin y al cabo estamos hablando de él. Es un truco publicitario. Bueno, a los uruguayos no nos van a vender gato por liebre. No va a funcionar aquí en el Uruguay.
La familia y la política. ¿Qué dice la familia? Ahí sí, que esta es la última, prometo. ¿Qué dice tu familia?
Sergio, mira, mis hijos al principio de todo esto me decían, mi esposa me acompañó desde el primer minuto, no puso objeción ninguna. Ella es española y ya decidió acompañarme a vivir al Uruguay, así que ella hizo una apuesta bastante radical hace 31 años. Mis hijos me decían, papá, ¿por qué nos metiste en esto? Y yo les contesté con una frase que ya van a ver de qué libro de filosofía la saqué. Que dijo, miren, hay veces en la vida que uno elige, en otras uno asume su responsabilidad. Yo a la abuela, que es la abuela de ellos, mi madre, que tiene 93 años, no la cuido porque lo elijo, la cuido porque la quiero, la cuido porque es mi madre, la cuido porque es mi responsabilidad. Punto. Yo en esto no tengo opción. Tengo que asumir una responsabilidad. Me lo pidió el doctor Jorge Valle y yo quiero hacerlo. Esta frase se la dijo el tío del Hombre Araña, en la segunda versión del Hombre Araña, porque el Hombre Araña había adquirido poderes y el chiquilín quería ser un adolescente, tener novia, pasar desapercibido, y el tío le dijo, mirá, con estos poderes que ahora has adquirido involuntariamente, ya no tenés elección. Ahora tenés que asumir tu responsabilidad. Bueno, yo el único poder que tengo es el haber adquirido a lo largo de la vida conocimientos, rodearme de un equipo formidable de gente, aprender cómo resolver los problemas que tiene el país. Esa ha sido mi obsesión en la vida y ahora queremos llevarlo al gobierno a ver si podemos enderezar la marcha y de vuelta, legarle a nuestros hijos un pequeño país modelo.
Muchas gracias.
Ha sido un gusto tenerte.
Gracias a ustedes, Jaime, Sergio.
Ernesto Talvi pasó por el Pampán.